Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la primera cumbre de la democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su decisión de no invitar a Rusia y a China, entre otras naciones.
Es por eso que entrevistamos al sociólogo, catedrático y politólogo argentino Atilio Borón, doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y profesor consultor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La cumbre de la democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 9 y 10 de diciembre, deja más dudas que certezas.
La decisión de excluir del encuentro a países como Rusia y China tensiona aún más el tablero geopolítico y envía un mensaje que debe ser leído con claridad ante la asistencia como contrapartida de Taiwán.
¿Concurrieron solo los amigos de Estados Unidos? La administración de Joe Biden, ¿busca aliados bajo la excusa de una cumbre sobre la democracia?
En América Latina y el Caribe tampoco fueron invitados los países que integran el llamado Triángulo Norte, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, que delinean acciones en conjunto con Estados Unidos sobre la migración y el combate a la corrupción.
La lista suma y sigue. Turquía, Egipto e Irán, entre otras naciones, no fueron convocadas al encuentro virtual al que sí asistieron líderes de 110 países.
El planteo de inicio fue desarrollar estrategias en la lucha frontal contra la corrupción, las violaciones de derechos humanos y el respeto a la soberanía ciudadana.
Para avanzar en este tema, en Telescopio entrevistamos al analista y sociólogo argentino Atilio Borón. Él es doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y profesor consultor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
El entrevistado.
Atilio, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, bueno, muchas gracias a Alejandra, a la gente de Sputnik, y así que estoy a tus órdenes.
Atilio, dos días para hablar de democracia, recesión de libertades y autoritarismos, en una cumbre convocada por el presidente Joe Biden, cuyo país en enero vio la toma del Capitolio por parte de los seguidores del ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo se entiende esto?
Bien, yo creo que Biden ha hecho esta convocatoria porque en realidad el objetivo para nada es avanzar en la construcción de un orden democrático o de fomentar la democracia en el sistema internacional. Creo que esto simplemente es una maniobra para encubrir lo que yo he dado en llamar una especie de listado de los aliados para avanzar en una confrontación o por lo menos en una nueva guerra fría que se puede poner muy caliente contra Rusia y contra China.
Varios países quedaron fuera del encuentro. Recién mencionabas a Rusia y China, dos de las naciones que Estados Unidos mantiene mayor tensión. Ahora, lejos de acercar posiciones, Biden sí invitó a Taiwán. ¿Puede tomarse esto como una provocación? ¿Cuáles son, Atilio, los motivos geopolíticos de esta decisión?
Bueno, como te decía recién, la invitación a Taiwán es una abierta provocación a China. Taiwán es una provincia china que está en rebeldía, que ha sido reconocida en el pasado, pero desde el año 1971, 1972, la representación de China es la República Popular China y no más Taiwán. Taiwán es una provincia rebelde, producto de una crisis con un proyecto de secesión que las autoridades chinas están tratando de resolver de manera pacífica. Al revés de lo que ocurrió en Estados Unidos, cuando el sur se planteó un proceso de secesión, fue aplastado en una guerra civil sangrienta de casi 5 años por los estados del norte. China no ha querido hacer eso y simplemente lo que está haciendo es tratar de persuadir apelando a las virtudes de la diplomacia, de que Taiwán debe reintegrarse, que sus derechos van a ser respetados en función del principio aquel de Deng Xiaoping, una nación, dos sistemas. Pero Estados Unidos quiere aprovechar esto para incentivar el odio antichino en Taiwán y de esa manera provocar una reacción que justifique un ataque militar de Estados Unidos en contra de China. Eso sería una tragedia que hay que evitar a toda costa, pero esta reunión tiene ese objetivo.
Sí, mientras tanto en América Latina y el Caribe quedaron sin invitación Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela. Se puede llegar a comprender desde el punto de vista de Estados Unidos que no invitara a Cuba y a Venezuela, pero ¿por qué ignorar a los países del Triángulo Norte con los que mantiene contacto permanente por temas como la migración y la corrupción?
Sí, claramente han dejado afuera ese Triángulo Norte, han dejado afuera muchos otros países también, dejaron afuera Turquía, por supuesto a Rusia, China, Egipto, ¿verdad? También tampoco invitaron a Irán, va de suyo, no podían invitar a Arabia Saudita, a pesar de que es un gran socio, uno de los socios estratégicos más importantes de Estados Unidos, y tuvieron que tener mucho cuidado en relación a Honduras, porque ha habido un cambio, mejor dicho, una elección en donde se cambia la presidencia y todo aquello genera muchos problemas para los Estados Unidos. Indudablemente que la lista de los excluidos obedece no a un criterio real de democracia, sino obedece a las conveniencias de Estados Unidos y absolutamente nada más. Incluso ha habido un estudio hecho hace poco tiempo, justamente en víspera de todo esto, en donde se demostraba que muchos de los invitados eran países que tenían registros en materia de derechos humanos muy, muy por debajo del mínimo tolerable, digamos, ¿verdad? Y que, bueno, mismo Estados Unidos, cuando uno mira el famoso índice de la democracia que prepara la revista The Economist en Londres, Estados Unidos ocupa el lugar 25. O sea que no hay ningún elemento por el cual pensar que esta reunión puede decidir quiénes son o quiénes no son democráticos, cosa que el presidente Biden ha dicho, esta no es nuestra intención. Pero en la práctica, vos sabés muy bien de que en Estados Unidos valen mucho menos las palabras que los gestos concretos. Y los gestos concretos, al invitar a algunos y desinvitar a otros, claramente está señalando quiénes son los réprobos y quiénes son los elegidos en la administración Biden. Y por supuesto, entre los réprobos se encuentran varios países de América Latina y muchos de otras regiones del mundo.
¿Y cómo crees que va a afectar este desaire a Honduras, Nicaragua y El Salvador?
Sí, el desaire a Honduras, Nicaragua y El Salvador, evidentemente, va a perjudicar a esos países, claramente, como va a perjudicar, digamos, en general a todos los países que en América Latina no se alineen incondicionalmente con Estados Unidos. Estados Unidos se ve favorecido porque, por ejemplo, el tema de las remesas es un tema crucial y ese tema es una palanca de intervención dentro de la política interna de estos países muy pero muy significativo y por supuesto los va a dejar mucho más expuestos a las preferencias que Estados Unidos esté impulsando al interior de esos países. Realmente estamos viviendo un momento, ¿verdad?, en donde claramente se ve que Estados Unidos, consciente de su declinante poderío internacional, no hay que subestimarlo pero tampoco sobreestimarlo, Estados Unidos está haciendo todo lo posible para recuperar posiciones, pero le cuesta mucho trabajo. Entonces está utilizando todos estos mecanismos, además están los mecanismos propios del Fondo Monetario Internacional, la deuda que se aplica concretamente en el caso de la Argentina y que son también instrumentos de manejo que que pretenden facilitar el manejo de la política al interior de los países dependientes en consonancia con los intereses a largo plazo de los Estados Unidos en cada una de esas regiones. De manera tal que estamos en presencia de esta operación y nada que tenga que ver con un genuino interés en fortalecer la democracia. Si así fuera, Estados Unidos no podría seguir sosteniendo regímenes como el de Iván Duque en Colombia o en Narendra Modi en la India o el gobierno genocida de Israel, ¿no es cierto?, para hablar de algunos de los ejemplos más notorios del momento actual.
Atilio, Washington asegura que observa crecientes desafíos democráticos en América Latina, excluye a esta cumbre a Bolivia, pero integra a Brasil con un presidente muy cuestionado como lo es Jair Bolsonaro, acusado además por las organizaciones sociales como negacionista, entre otras cosas. ¿La cumbre fue solo para los amigos de Estados Unidos y el tema de la democracia fue la excusa para reunir posibles aliados?
Claramente, la cumbre, vuelvo a repetir yo lo que es mi tesis principal, la cumbre es un montaje para generar un consenso que le permita a los Estados Unidos arremeter en contra de Rusia y en contra de China. En contra de Rusia, a través de Ucrania, un punto caliente del sistema internacional que se está recalentando rápidamente gracias a la ofensiva de la OTAN y la gestión del gobierno norteamericano, impulsando todo aquello, incluso el cambio de gobierno en Alemania, en donde el gobierno socialdemócrata aparece con una política más dura en relación a Rusia, lo cual revela una vez más lo que ya sabemos sobre la socialdemocracia como una empleada de verdad ignominiosa de los Estados Unidos. Y el otro objetivo es China. Entonces, creo que acá no hay que confundirse. Esto básicamente trata de asegurar una coalición, porque Estados Unidos siempre pretende ocultar sus intereses bajo la fórmula de que hay una coalición internacional que hace esto, que hace lo otro, que acompaña a los Estados Unidos. Pero acá el objetivo claramente es ese. En un sistema internacional en donde hoy los países europeos han perdido gravitación en el terreno internacional, en donde Japón ha perdido gravitación, no solo en el terreno internacional, sino mismo en lo que sería su ámbito natural de influencia, su espacio geopolítico natural, que es el sudeste asiático, un Japón muy debilitado, muy endeudado, sin capacidad efectiva de maniobra, y Estados Unidos por eso ha hecho todo este gran movimiento para traer gente, aliados, amigos, generar un consenso de que realmente su preocupación es la democracia. Nadie, absolutamente nadie lo cree. Cuando uno mira la historia de América Latina, la historia del sudeste asiático, la historia de África, la historia de Medio Oriente, en donde ve permanentemente, periódicamente, Estados Unidos desestabilizando o tumbando regímenes democráticos y sosteniendo gobiernos autoritarios a lo largo del tiempo.
¿Consideras que puede llegar a existir algún beneficio para América Latina con la realización de esta cumbre?
No hay ningún beneficio que América Latina vaya a sacar de esta cumbre, definitivamente. Esto, digamos, ha habido otras reuniones parecidas que se hicieron en el pasado, ¿no es cierto?, en donde Estados Unidos prometía el oro y el moro. Pensemos en la Alianza para el Progreso, en el nuevo orden mundial de Bush, en los tratados de libre comercio. Estados Unidos realmente se comporta como una potencia y ellos siguen claramente esa observación que tú Tucídides hiciera ya hace 2.500 años sobre el fenómeno del imperialismo, con las características propias de aquella época, ¿no es cierto? Cuando Tucídides comentaba en relación a la relación de Atenas con la isla de Melios, en donde decía los atenienses, los fuertes ejercen su fuerza y los débiles no les queda otra que aceptar y someterse. Estados Unidos sigue muy fiel a esa nómina, a esa norma, ¿verdad? A ese verdadero axioma de la política internacional. Ellos se consideran y son realmente un actor de una extraordinaria fortaleza, si bien menguante. No es lo mismo Estados Unidos hoy que hace 20 años atrás, pero de todas maneras la idea es que nosotros, cuando digo nosotros, hablo de América Latina, tenemos que aceptar la hegemonía norteamericana y tenemos que ser, convertirnos en enemigos de los enemigos de Estados Unidos. O sea que esto para América Latina va a tener un costo enorme. Fíjate lo que pasó con la Argentina, ¿verdad? Cuando Menem adoptó la política de las relaciones carnales, se embarcó en la guerra del Golfo, se embarcó en la cruzada de Bush contra el mundo islámico y lo pagamos con dos enormes atentados que provocaron casi una centenar de muertos, ¿verdad? En la embajada de Israel en Buenos Aires y el atentado a la AMIA. O sea que acá ganancia cero, no hay nada concreto que permita pensar que Estados Unidos va a fortalecer las democracias, porque fortalecer las democracias en América Latina significa fortalecer las opciones de gobierno que van a favor de la autodeterminación nacional, de liberarse de las cadenas de la sumisión imperialista, de una apertura económica, política, diplomática, cultural hacia otras grandes potencias del mundo contemporáneo como Rusia y China. Y Estados Unidos jamás va a consentir.
Atilio, ¿cuáles son los mayores retos de la región para combatir el autoritarismo y no dañar las democracias? En un continente marcado por las desigualdades, en muchos casos la militarización, la pobreza y las consecuencias de la pandemia.
Evidentemente tenemos muchísimos retos, ¿verdad? El fenómeno del atraso económico y político en América Latina es muy significativo. La pandemia ha agravado las cosas. La concentración de la riqueza ha tornado mucho más frágiles las democracias, ¿verdad? Porque los gobiernos se encuentran atenazados en su capacidad de gestión y en su capacidad de elaboración de políticas alternativas. Acá hay que decirlo con todas las letras. Los grandes enemigos de la democracia en América Latina hoy es la fenomenal concentración de la riqueza, el poder de veto que tiene la riqueza en este momento, no solamente en América Latina, en todo el mundo. Por eso, digamos, incluso académicos norteamericanos nada sospechosos de simpatías socialistas, chavistas, populistas o como le quieran llamar, esos mismos académicos hablan de que la voz democracia, el vocablo democracia, ya no tiene mucho sentido cuando se lo trata de aplicar a Estados Unidos, porque ahí lo que existe es una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos por los ricos y para los ricos. Entonces, en América Latina ese fenómeno está mucho más acentuado todavía por la fenomenal disparidad de recursos, de ingresos y de rentas que tienen los sectores más favorecidos con el resto de la sociedad. Otro obstáculo fundamental es el poder judicial. El lawfare es una gravísima realidad en América Latina, es un dispositivo nefasto que prácticamente ha sacado de la arena política a algunos de los principales representantes de las políticas de transformación y de reforma social en América Latina, como Lula, como Correa, como Evo, como Mel Zelaya en Honduras, como Cristina Fernández acá en la Argentina, y me olvido de unos cuantos, como Jorge Glass en Ecuador, Rafael Correa que ya mencioné, y muchos otros. Entonces, el Poder Judicial es otro obstáculo. Y el tercer obstáculo fundamental es la concentración del poder mediático, eso que el comandante Hugo Chávez llamaba la artillería del pensamiento. No podemos tener democracia en el sistema político, esta es una vieja tesis mía, cuando no hay democracia en el sistema mediático. El sistema mediático es profundamente antidemocrático y por lo tanto se constituye en un obstáculo de enorme importancia para impedir el avance de la democracia en la región. Esos son, a mi manera de ver, los tres determinantes fundamentales, los tres grandes obstáculos para el avance de la democracia en América Latina, al cual habría que agregar rutinariamente, porque ya lo sabemos desde tanto tiempo, ¿verdad?, el papel de la embajada. Hay que recordar lo que decía Evo Morales, que si no hay golpes de Estado en los Estados Unidos, ¿verdad?, aunque hubo una especie de tentativa ahí el 6 de enero en el ataque al Capitolio, es porque en Estados Unidos no existe la embajada, ninguna embajada de Estados Unidos. Y la embajada de Estados Unidos en los países de América Latina ocupa un papel fundamental, absolutamente fundamental, si bien se manejan con mucho sigilo, depende de los países, en algunos es muy abierto, en otros es mucho más disimulado, pero la influencia es una influencia que no puede negarse y que opera muy claramente en contra del avance de la democracia. De manera que creo que estos son los grandes problemas, ninguno de los cuales creo yo va a ser enfocado en la reunión que convocó el señor Joe Biden.
Atilio Borón, doctor en ciencia política, sociólogo, catedrático, profesor, politólogo y escritor argentino. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti y a la gente de Sputnik, que son una de las fuentes más importantes de información con que contamos en América Latina. Así que para mí es un placer colaborar con ustedes. Hasta muy pronto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La cumbre es un montaje para generar un consenso que le permita a los Estados Unidos arremeter en contra de Rusia y en contra de China.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.